Quiero analizar un poquito el resultado de Bolsonaro, y lo vamos a hacer con un compañero que sabe muy bien de qué se trata, con el secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Evita, Alejandro Rusconi, que está con nosotros al aire para contarnos un poquito cómo ve la situación. Alejandro, Laura Verán al aire de Radio Argentina te saluda. ¿Cómo estás?
Muy bien, Laura. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, muy bien. Poco a poco se nos va pasando la sorpresa que tuvimos en las primarias. Ustedes estuvieron ahí, seguramente del otro lado, ¿no? Acompañando a los trabajadores y analizando toda la situación. ¿Cómo lo ves vos?
Bueno, llegamos a lo que se vio, ¿no? Que fue la crónica, ¿no? De un triunfo anunciado.
Sí.
Ya lo hemos visto cuando fueron los resultados de la primera vuelta, ¿no? Porque una diferencia era muy difícil llegar, digamos, si bien le poníamos todo el aguante, digamos, y toda la expectativa en que Fernando Haddad pudiera ganar, digamos, pero bueno, ya hubo una campaña muy orquestada, muy armada, sí. A Bolsonaro, un candidato antisistema que criticaba el sistema del cual él hace 30 años que es diputado.
Sí, ¿no? Tal cual, no es un outsider, ¿no? Él nos hizo creer que lo era, ¿no? Pero no lo es.
Correcto, y no se destacó, creo que en toda su trayectoria como legislador fueron aprobados dos proyectos y uno fue vetado, mira, dos proyectos de ley, o sea que no es un hombre legislador, sino que ha sido un lobista de empresas de armamento, y con un discurso muy dirigido a la gente, a lo que quiere escuchar, no buscando, sino sí. Él como que el tema era la corrupción y el tema de la seguridad, ¿no?
¿Y cómo crees que nos pega a nosotros esto, Alejandro? Porque la verdad, ¿no? Es un espejo donde nos podemos mirar o estar mirando un poco ya y acentuarse esta cuestión.
Sí, a mí lo que me preocupa, por ejemplo, cuando estoy mirando televisión y termino a lo mejor un programa a la noche y aparece un canal evangélico, ¿no?
Sí.
Ese es un mensaje, porque ya lo estoy viendo entre algunos medios que podemos decir progreso, ¿no?
Sí.
Que ya tenemos esos canales, y acá ha tenido un rol importantísimo en Brasil, donde el 22% de la población se autodefine como evangélico, las iglesias
sí,
evangélicas,
claro.
Tienen medios, y hoy tiene alrededor de 84 de diputados que entraron, y es un mensaje donde con el control de los medios, el control de los sermones de los púlpitos de las iglesias evangélicas, se hizo campaña por Bolsonaro, que va en contra de la teología de la liberación. Acá es la teología de ellos, la teología de la acumulación, ¿no?
Sí. Y ese emparentamiento que hay entre Lula y Cristina, o que no sé si es, o no sé cómo lo ves vos, ¿puede colaborar en esta situación o no tiene nada que ver?
Yo espero que no, digamos. Ajá. espero que no, pero hay cosas que sí son semejantes, digamos, cuando van a analizar lo que se llama el lawfare, el tema de la cuestión judicial. Hoy Lula está preso, está preso y es inocente. Lo que trataron de hacer es, como era el que mejor estaba en las encuestas,
claro,
lo metieron en Curitiba, lo encarcelaron por un departamento que nunca habitó, que no hay una documentación, y por un arrepentido, estas figuras nuevas que tenemos nosotros acá también, ¿no? Un arrepentido dijo que ese departamento iba a ser para él, digamos, ¿no?
Sí, bueno, pero vos decís que es tan ingenua la visión, digo, porque son estructuras de poder que manejan cuestiones millonarias, como acá en la Argentina, digo, hay algunas otras pruebas, si bien puede ser que la verdad lo de Lula esté un departamento, cuando nos dicen a nosotros nos suena casi hasta cómico. El tema de la corrupción en los gobiernos, ¿vos no crees que es un poco más profundo?
Sí, yo creo que sí, es un problema que la izquierda, cuando y la centroizquierda, cuando llegó al gobierno,
sí.
Llegó siempre criticando el sistema de corrupción.
Sí.
Y después el mismo sistema lo absorbe, digamos, porque en todos los gobiernos, tanto en el de Lula como en el de Cristina, hubo corruptos, digamos. Algunos están bien presos por ser corruptos, pero con eso no se tiene que manchar todo un gobierno, sino los funcionarios, digamos. Hay que hacerse el cargo de los aciertos y los errores, pero de los pecados que se hagan cargo los pecadores. Eso tiene que estar preso.
Sí, claro. Mira,
pero eso mancha todo el sistema.
En esta charla ya le hemos nombrado, queriendo o sin querer, como dos o tres veces a Cristina, y ha sido el tema de conflicto aparentemente entre los movimientos sociales. ¿Qué hay de esto de que Barrios de Pie se fue porque el resto de los cayetanos estaría alineado detrás de Cristina políticamente?
Mira, lo que nosotros queremos es que tenemos que ganarle a Macri en 2019 y tenemos que hacer un frente muy amplio. ¿Entendés? Y Cristina, le guste a quien no le guste, hoy es la que más concentra capacidad de liderazgo tiene y de votos si vos haces una encuesta. Yo creo que tiene que estar adentro, No sé si encabeza una fórmula, pero ese espacio, con ese espacio tenemos tenemos que estar, no la podemos tirar por la banda a quien, o la borda a quien más tiene
sí, posibilidades electorales, es verdad.
Por electoral, digamos. Después discutiremos la metodología, si nos dan unas PASO, que es lo que nosotros siempre siempre pedimos, como eso. Pero, digamos, nosotros, para enfrentar al macrismo, el kirchnerismo tiene que estar adentro, y como muchos dicen y lo repiten, con el kirchnerismo solo no alcanza y sin el kirchnerismo no se puede. Sí. Eso es así,
digamos. Vos, por lo que me decís, Alejandro, ¿no estarías creyendo en esto que dicen las encuestas, que con Cristina adentro sí que Macri gana, digamos, en la segunda vuelta? Es la única posibilidad, digo, que es la más fácil que tiene Macri también, de tener a Cristina enfrente. Vos no crees en lo que están diciendo los medios ni las encuestas, por lo visto, ¿no?
Mira, yo, ¿sabes qué pasa? Esto es muy dinámico y falta
mucho,
falta mucho tiempo. Sí. Y de acá a lo que yo pueda decir hoy, con el escenario electoral, va a cambiar muchísimo. Sí. El ejemplo es Brasil, quien era Bolsonaro hace un año. Te doy un ejemplo, si hacemos similitud. Era un parlamentario que no llegaba a un 10% de intenciones de voto, un 4%. ¿Y qué pasó? ¿No? Jugaron los grandes medios, jugaron los sectores de poder, todo, desde el judicial hasta los grandes medios y económicos también, y lo instalaron, porque ahí lo que hubo fue un proceso de instalar a un candidato mediocre, ¿no?
Sí.
Que no puede dar una conferencia de prensa, que yo hoy pongo en duda también ese atentado que hubo con él, porque nunca se lo vio, se lo vio con sangre.
Sí.
Y hay una foto donde está el médico suturando una herida sin guantes. Yo te digo, mi hijo que estudia medicina, acá en casa tenés, hay una caja de guantes, acá látex al lado mío, porque cuando va a verlos preparados, trabajan cosas, un estudiante de primer año de medicina ya está con los guantes látex, ¿cómo no va a estar, no va a estar con los guantes un médico suturando una herida de un candidato presidencial en un nosocomio? Creo que, ¿no?
No, es complejo, va a ser complejo todo lo que se viene de acá en más. La última pregunta, porque justo se me termina el tiempo, arrancamos un poco tarde, así que la próxima la vamos a seguir. Me imagino que esta decisión de tener consideración, sobre todo con Cristina, es porque las bases se los están pidiendo, ¿no? Digo, los más vulnerables, que son quienes ustedes representan en este momento.
Mira, hay una cuestión. Si bien nosotros, digamos, como yo decía, nos hacemos cargo de los aciertos y los errores del gobierno de Cristina, el poder adquisitivo, desde la base del que cobran el salario complementario la asignación universal, su poder de adquisitivo varió muchísimo en lo que era el gobierno de Cristina a lo que este gobierno, con el bolsillo solamente, y después la pérdida de derechos que ha tenido, digamos, con eso hay que destacarlo, no solo de Cristina, desde el gobierno de Néstor y de Cristina, digamos, ¿no? Después de muchísimas cosas que yo en alguna no estoy de acuerdo, pero bueno, eso lo discutiremos entre nosotros, digamos, y en programa.
Yo te veo casi como repitiendo esa frase que dijo Felipe: con Cristina tenemos más cosas en común hacia adelante que hacia atrás. ¿Podría ser esa la frase que define?
Coincido plenamente con Felipe, mirá. Es así. Sí, tenemos que mirar el 2019, que el enemigo es Macri. Tenemos que aprender de los errores, de los aciertos y de los errores, de todo tenemos que aprender, y no que vamos el cantito, nosotros decimos vamos a volver, no, vamos a volver, tenemos nosotros volver para ser mejores, para aprender y tener una política de transformación, porque después nos pasa lo mismo que Brasil, nos creemos que todos son democráticos, que todo es así, y después vemos lo que pasó también en cambios profundos, que lo que está sufriendo hoy Cristina, y mucho con el tema del Poder Judicial, digamos, que no se profundizó, y ahí lo tenemos a estos señores, ¿no?
Alejandro Rusconi, muchísimas gracias por haber estado aquí en Radio Argentina. Te despedimos hasta el próximo encuentro.
Gracias, Laura. Muy buenas tardes.
Hasta luego.